o vamos a recuperar una tertulia que nos gusta mucho, que ya teníamos el año pasado, la tertulia de los jueves, que este año la volveremos a tener quincenalmente y en la que, como el año pasado, participan Mikel Aramendi en Donostia. Egunon, Mikel.
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Ederki, hemen, eguraldi politxarekin, edo, bueno, behintzat, en fin, mejorando lo presente.
Mejorando lo presente. Iñaki Antigüedad también, a través de línea telefónica. Egunon, Iñaki, eta ongeto rian.
Egunon, zue, bai.
Egunon, eta Joseba Gerretxa, kaixo Joseba, egunon.
Egunon, bai, zer moduz.
Bueno, primer tema que había que poner encima de la mesa, sí o sí, hoy prácticamente toda la prensa habla de esos 1,000 refugiados que, bueno, acogería la comunidad autónoma vasca. Está ahí esa crisis, prácticamente llevamos, bueno, 2 o 3 semanas hablando de ello sin parar. No sé yo, siguiendo al fondo de la cuestión, pero hablando sobre ello mucho. Ayer, por ejemplo, Jean-Claude Juncker, jefe de la Comisión Europea, jefe de jefes, vamos a decir, en la Unión Europea, da un discurso al respecto, decía que los países tienen que, de alguna manera, hacer un cambio radical en cuanto a sus políticas con los migrantes y con los refugiados. También llegaba a decir Juncker, o pedía a los países que no distingan a los refugiados por religión. Bueno, sobre esas declaraciones de ayer de Jean-Claude Juncker, y si queréis un poco ampliando el foco, un poco más en general, sobre la manera en la que la Unión Europea está afrontando esta crisis, ¿qué diríais? Mikel, empiezo contigo.
Pues quién nos ha visto y quién nos ve, ¿no? O sea, el discurso de la Unión Europea, al menos el de algunos de sus mandatarios, ha cambiado 180 grados en así como una semana, ¿no? Y me pregunto a ver si una foto tiene tanta fuerza. Yo tengo la impresión de que ya previamente existía un estado de ánimo social, al menos perceptible en bastantes países, de que aquello que se estaba haciendo resultaba, entre otras cosas, antiestético. Porque en todo esto yo tengo mis serias dudas de cómo cuánto hay de convencimiento ideológico y cuánto hay de cuestión estética. Estética me refiero, pues eso, a nuestros mandatarios están muy preocupados porque se nos atragante la comida. Y como motivos para que se nos atragante la comida los haya apuñados y de cuando en cuando al menos alguna cámara capta alguno de ellos, pues hay un estado de opinión. Ahora, ¿hay realmente convencimiento? A mí se me hace muy cuesta arriba creerlo. Digo por todos los antecedentes. La guerra de Siria lleva desarrollándose 4 años. Pero no es la única guerra existente en estos momentos. O sea, más cerca todavía que Siria, tenemos en Libia una situación auténticamente bélica en la que además se encuentran implicados pues un montón de inmigrantes procedentes de otros países que se encuentran, digamos, hacinados, acumulados en costas libias. ¿Por qué? Pues bueno, porque todo o buena parte de África es en estos momentos pues un polvorín que está estallando a trozos. Pues bueno, en Eritrea pues hay una situación como que hay, en la República Centroafricana hay una guerra abierta, en el entorno del lago Chad en estos momentos pues es otra región, digamos, bélica, en fin, el conjunto del Sahel, pues en fin, es en este momento es un centro emisor de migraciones forzosas imparable. En fin, el problema es enorme, está ahí, lleva tiempo, nos hemos limitado a ignorarlo, nuestros gestores han pretendido que todo era cuestión de vallas y si no valían las de 4 metros, pues se construían de 8 metros y 2 líneas. En fin, creo que de momento todavía estamos en la pura fase de la estética. Hay gente como el Papa, etcétera, etcétera, que mantiene un discurso sobre esta cuestión, creo que predicando bastante en el desierto. Que gente como Juncker salga con discursos como el de ayer, pues a mí me choca bastante, porque el señor Juncker sabe perfectamente la política que ha llevado la Unión Europea en la crisis siria, hasta qué punto es esa misma política la responsable de la generación de varios millones de refugiados, de los cuales solo nos han llegado unos pocos centenares de miles, ¿eh? O sea, el grueso de los refugiados sirios sigue estando pues en Turquía, sigue estando en Libia, o en Líbano, sigue estando en Irak. En fin, no sé, ¿realmente queremos hincarle los dientes al problema? Tengo mis dudas.
Iñaki, Joseba.
Sí, yo tengo que reconocer que ante situaciones como estas uno siente una cierta desintaz, una cierta impotencia, ¿no? Cuando ves teleberri tras teleberri, o gaur egun tras gaur egun, ¿no? Eso que se llama la crisis de refugiados. Yo creo que la palabra crisis, quizá porque a veces también se utiliza para la crisis del euro, que algunos se la toman más en serio, yo creo que queda corta, ¿no? Hay todo un drama, toda una tragedia humana, ¿no? Yo a veces suelo tener en mente algo que decía Paul Valéry, que decía que las cosas simples son falsas y las cosas complejas no hay Dios que las utilice. Y en este sentido yo creo que es difícil simplificar, pero tampoco puede uno, para dar su opinión, esperar a dominar todos los hilos de la madeja que se mueve detrás de esto que se llama la crisis de refugiados, ¿no? Entonces, yendo desde la simplificación, sin tratar de dar clase ni mucho menos, pero estando de acuerdo con lo que decía ahora también Mikel, ¿no? Yo creo que esta tragedia pone quizá una vez más, bueno, sin quizá, una vez más, pero sí, igual, quizás de forma más evidente que nunca, porque incluso hasta hace poco el tema interno de Europa era la crisis de Grecia, que también es una tragedia hasta cierto punto social, ¿no? Pero bueno, se quedaba, digamos, ahí dentro de lo que es el espacio europeo, ¿no? Ahora, aunque la situación también se da dentro del espacio europeo, pero tiene raíces fuera del espacio estrictamente europeo. Yo creo que esta situación deja claramente en evidencia la esencia moral de Europa, ¿no? La hipocresía de Europa. Yo cuando ayer, sabiendo que íbamos a hablar de esto y mirando lo que había dicho Juncker, el presidente de la Comisión, en el debate de lo que se llama el Estado de la Unión, ¿no? En el Parlamento en Estrasburgo, cuando decía, tengo aquí entrecomillado, supongo que lo dijo así, así aparece en los medios, falta Europa y falta Unión. Y como decía ahora Mikel, dice, bueno, pero realmente hay convencimiento. Falta Europa y falta Unión, nos damos cuenta, o se dan, porque yo no sé si ya consideran europeo o no, pero se dan cuenta ahora cuando tienen, dicen, que en el año 2015 puede haber del orden de 500.000 personas desplazadas, refugiadas, entrando o continuando desde sus territorios hasta lo que se considera Europa, ¿no? Falta Europa, falta Unión. A mí me parece de una hipocresía suprema ya lo que está pasando en Europa. Antes también tenía ese convencimiento, ¿no? Visto lo de Grecia, o visto mil y un ejemplos que ha habido, cuando se movilizaban rápidamente los ministros del ramo para poner en plazo corto todos los recursos disponibles para salvar a la gran banca, y sin embargo cuando tienes un drama de 120.000, 150.000, se espera que 500.000 en el 2015, algo similar el año que viene, Oria pasándose la pelota de un lado a otro y hablando de cuotas como si estuviéramos en la costera de la anchoa, ¿no? Cuando decía ayer Juncker lo de que hacía un llamamiento a la obligación moral mientras siga habiendo crisis en Siria. Y yo, ya para acabar, se me ocurre que hay dos niveles aquí de discusión, que van parejos, pero en el tiempo cada cual tiene su cronograma. Hay una situación de emergencia que hay que darle solución, aunque la solución nunca vaya a ser definitiva, ¿no? Porque habría que ir al otro plano. Pero es decir, o sea, lo que no se puede es estar tratando a la gente que antes se decía que el ejército por tierra, mar y aire, aquí van por tierra y por mar. Los de aire van con la visa, entran así en Europa, ¿no? Pero ante este drama dices, hay que dar una respuesta ya, una respuesta humana y que tiene que hacer replantearse esa falta de Europa y esa falta de Unión, que si convencimiento dicen algunos. Pero luego hay otro nivel en el que yo cuando miro la prensa digo, echo en falta ese segundo nivel que es realmente el importante, aunque no el inmediato. Que es decir, sea los que vienen del sur, movidos o empujados por el hambre, la miseria, también guerras, pero sobre todo el hambre, viendo los que vienen del este, que eso sobre todo, más que por el hambre, vienen por la situación de guerra, la situación que se ha convertido allí en inaceptable, tanto detrás de una como de otra, no hay una causa sin, digamos, impersonal, como si estuviéramos hablando en abstracto al cambio climático. Europa, como tal agente mundial, tiene mucha responsabilidad, tanto en las guerras, sea Siria, Irak, sea Libia, como en la situación de miseria de la zona subsahariana, del Sahel. Y esa es una cosa que nunca llego a ver en los medios de comunicación, eso es decir, lo inmediato es esto, pero luego viene lo otro, y luego entraremos o seguiremos más en este. Para mí me importa mucho ese segundo aspecto, ¿no? El que pueda asegurar que en su momento nadie tenga que desplazarse o refugiarse ni por el pan, ni por guerras, que al fin y al cabo tienen otras causas, ¿no?
Bueno, yo creo que en la mayoría de las cuestiones importantes ya se han dicho, ¿no? Y creo que podría incidir en algunas, puedo discrepar en algunas y otras, pero creo que sí es verdad que aquí, yo por lo menos sí veo, aunque no coincida plenamente con lo que decía Iñaki en los contenidos de la misma, sí hay dos planos, ¿no? Yo creo que sí hay que diferenciar dos planos. Evidentemente, hay gente que llega por hambre y hay gente que llega por desesperación, llamémosle de consecuencia de una situación bélica que ha arrasado con su país, ¿no? Nadie abandona su patria o su país o su choco o por voluntad viviendo bien en la misma. Nunca. Todo el mundo que ha tenido que exiliarse, que ha tenido que refugiarse, que ha tenido que abandonar su lugar, es porque la necesidad así se lo pedía, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que también habría que haber dos planos de intervención. Por una parte está el inmediato, el urgente, el humanitario, que es qué hacemos con las personas que desesperadamente han abandonado su tierra y han entrado en Europa porque es su esperanza, ¿no? Y en ese sentido han entrado y ahora en Europa hay que redistribuir, hay que ayudar, hay que acoger. Pero acoger no es solamente dejarles entrar y ahora que se queden en la acera. No, dejarles entrar y ya darles, dotarles con todos los servicios y ayudas, no para estar 3 días, que no van a estar 3 días. Es decir, tendrán que acogerse para poder generar una especie de nueva vida en estos territorios, sea en los estados que la Unión Europea ha repartido de una manera, digamos, oficial o de otro, ¿no?
Joshua, déjame, Joshua, que te plantee el tema a ti y después a los demás desde otro punto de vista, para avanzar en el debate, porque esta última semana, en relación con todo esto, se decía, la crisis de los refugiados, leíamos, en Europa ha obligado a una revisión de la estrategia en Siria, y bueno, algunos podrían pensar, bueno, pues se va a fomentar la paz, se va a ayudar que todo aquello se solucione. Bueno, siempre hay algún despistado, ¿no?, que peca de inocente en este caso, porque al final resulta que lo que están planteando es atacar Siria para frenar, dicen, el éxodo de refugiados. Ese discurso, bueno, podríamos entrar, bueno, hincarle al diente eso también, porque tiene mucha miga, al fin y al cabo.
Es que el segundo plano de intervención que comentaba era el de intervención in situ. El intervención in situ, cada uno puede entenderlo de una manera o de otra, pero sí habría que analizar también por qué está pasando esto, y por qué esta gente está viniendo, y quién está mandando en Siria, y qué está pasando en Siria, y si es que desde una perspectiva occidental podemos aceptar que se dé una situación, una violación flagrante de todos los derechos humanos que nosotros entendemos en lugares que después evidentemente además están desplazando a estas personas inocentes. Es que yo creo que hay que hacer ese análisis. Y bueno, yo creo que la Unión Europea es una institución que tiene que analizar todas las cuestiones. Y yo creo que las intervenciones militares para mí siempre ha sido la última ratio regis, ¿no? Pero habría que ver, bueno, y no hay posibilidad ni hay capacidad de que la diplomacia europea se siente en una mesa con el régimen de Bashar y decir o esto se acaba o vamos a tomar otras medidas, porque claro, yo creo que en ese sentido, y yo en ese sentido sí me voy a poner un poco occidentalista, somos una mierda, perdóname la expresión, los europeos. Somos todo lo que quieran, pero todo el mundo quiere venir aquí. Y es más, el que conozca una sociedad mejor, que me lo diga. Porque somos los únicos que reconocemos, para empezar, nuestras incapacidades, entre otras cosas. Y bueno, estoy metiéndome globalmente, como si yo hablara en todos los europeos, y no soy capaz, porque a mí, por ejemplo, las declaraciones del primer ministro húngaro me repelen bastante, ¿no? Pero en ese sentido, creo que sí hay una sociedad madura, una sociedad civil incluso europea, que puede, tiene capacidad de ver más allá de lo inmediato y de reconocer sus propios errores y sus propias bajezas, pero también ser consciente de las mismas, cosa que otras sociedades no lo han sido nunca y creo que ni lo serán.
Muy bien, Joseba, echando leña al fuego, a ver qué dice Mikel Iñaki.
Ya no comparto ese optimismo europeísta de Joseba. Soy tan europeo como él y por lo tanto comparto con él, pues bueno, nuestras pocas virtudes y creo que nuestros muchos defectos. Mira, es que esta misma crisis creo que está poniendo muy en evidencia el qué es lo que somos. Más allá del problema en origen, que yo creo que es extremadamente complicado porque entre otras cosas se ha hecho extremadamente complicado. Esto hace 4 años, teóricamente, era una cosa sencilla de solucionar. Es más, hubo sobre la mesa posibilidades reales de conducir la crisis siria en términos de negociación política. ¿Qué fuerzas son las que forzaron a que aquello deviniese en una guerra abierta? Pues varias, pero habría que ponerlas sobre la mesa. Entre ellas, varios estados que después se han negado tajantemente a admitir en su territorio ningún refugiado, que es el caso de los países del Golfo, grandes armadores de este cacao. Que la crisis siria va derivando en un mecanismo de limpieza étnica interna, es una cosa evidente. O sea, hoy en día, para plantear una solución política, habría que empezar a hablar prácticamente de territorios diversos, homogéneos en su composición etnorreligiosa, lo cual en Siria es un auténtico carajal y en cualquier caso supondrá un enorme movimiento interno de personas. O sea, es decir, habría que redibujar el país. Por lo tanto, el problema que tenemos en estos momentos va a seguir existiendo a largo tiempo. Pero es que ese problema lo hemos tenido en Europa no hace más allá de 25 años, porque hicimos lo mismo en la guerra de los Balcanes. Lo mismo. Primeramente, cuando había posibilidades de solución política, no se hizo ningún esfuerzo porque no convenía a la diplomacia de uno y de otro. Por otras partes, se fomentó la guerra y cuando la guerra estuvo lanzada, pues por una parte hubo que tragarse cada mediodía lo que ofrecían los informativos y dar salida a aquello. Y luego encima, como la guerra no acabó no se desarrolló como nuestros agudos estrategas habían previsto, encima el cacao fue todavía peor. Pero mira, hay en todo esto un rasgo que a mí sí me toca ligeramente la moral. El país que desde luego va quedando más feo en este retrato es Hungría, como ha mencionado ahora Joseba, y no es solo su primer ministro, y no es solo esa cameraman que en fin ha sido cazada haciendo lo que esto. No, yo creo que como país Hungría ha quedado a la altura literalmente el barro, y Hungría es Europa, no lo olvidemos. Es esa misma Europa que ahora en Chequia o en Eslovaquia también se niega a aceptar ningún refugiado. Pero es que yo no puedo quitarme de la cabeza que Hungría en su momento, hace 60 años, echó a Europa literalmente 200.000 refugiados. Entonces, por cierto, no hubo una crisis, digamos, político-diplomática a la hora de acoger a aquellos 200 o 200 y pico mil refugiados húngaros, algunos de los cuales eran futbolistas y tenían renombre, otros no tenían nada de eso, pero era la Guerra Fría y entonces en el altar de la Guerra Fría se estaba dispuesto a hacer determinados sacrificios que ahora que no hay Guerra Fría, por lo visto, o sea, cuestan enormemente hacerlos. Yo, sinceramente, me levanto europeo todos los días, pero por eso mismo me levanto de mal humor.
Sí, bueno, yo me levanto europeo porque pues nací aquí y punto. O sea, hay un concepto europeo geográfico y un concepto político europeo, ¿no? El de la Unión Europea. Hay sitios de Europa que no forman parte de la Unión Europea. ¿Y quién les va a decir que no son europeos? O sea, yo, europeo como continente, sí, europeo. Como sociedad mejor, que decía Joseba, que otras, pues yo evidentemente me levanto cabreado, estoy todo el día cabreado y me acuesto cabreado, que es la única forma de descansar a la noche. Pero yo, a ver, yo vuelvo a decir que el tema es complejo, yo por eso no quiero ir en este tema al menos de maestro, ni mucho menos, ¿no? Pero sí hay reflexiones en voz alta, ¿no? Cuando se habla de crisis, Y en el caso de Siria, ahora están diciendo que casi igual, un, no sé si es un 30 y tantos o un 40% de las personas que están entrando en Europa, que proceden sobre todo de Siria. Yo creo que he visto así muy por encima la prensa, ¿no? Sí. Que incluso ya han relegado al segundo plano pues gente que viene de Afganistán, de Eritrea, etcétera, 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 porque ahora Siria se ha convertido en el mayor, curiosamente, dador de refugiados, ¿no? Y claro, Miquel hacía la reflexión de que cuando empezó aquello, la situación en Siria hace 4 o 5 años, que había otra oportunidad más diplomática y tal y cual. Yo creo que las crisis, y esto vale para cualquier aspecto de la vida, hablemos de desarrollismo, hablemos de cualquier cosa, cuando las cosas no se atajan en su momento, siempre hay posibilidades de atajarla. Lo que pasa es que cada vez que avanza el tiempo, cada vez es más difícil, o hay que ser más audaz a la hora de buscar soluciones. Y evidentemente una situación razonable y moralmente ética al problema en Siria o en las regiones de Siria no es lo mismo afrontarlo en el 2015 que en el 2008. Lo mismo que la del euro, pues no era lo mismo ahora que hace no sé qué, y eso los griegos lo saben también muy bien, ¿no? Claro, ahora se plantea lo de bombardear, por parte, decía el otro día Holanda, ¿no?, pues bombardear Siria, y como decía el moderador, ¿no?, para frenar el éxodo. Hombre, a mí plantear bombardeos para frenar el éxodo, otra cuestión es si realmente vamos al foco de la cuestión, o Europa, la Europa política dice, bueno, ¿cómo hacemos a partir de ahora para que en un tiempo razonable se ponga en vías de solución el problema sirio? Pero no tanto por evitar el éxodo, porque como decía Joseba, nadie que vive meridianamente bien sale con su familia por tierra y por mar buscando la tragedia. No, no. Yo creo que en ese sentido sí hay una diferencia a nivel de disponibilidad económica de la gente normal, vamos a decir, que viene de Siria, o de la gente que viene del subsáhara, ¿no? Pero claro, en Siria, algo que no pasaba en los primeros momentos de la confrontación, ahora sí pasa el tema del ISIS. Pero claro, el tema del ISIS, del Estado Islámico, y en Irak dices, bueno, también un poco la línea igual de lo que decía Miquel, ¿no? ¿Cuál es el papel de Arabia y de los Emiratos, bueno, de los Emiratos, de todas estas emires y demás, del Golfo Pérsico, sobre todo Arabia, ¿no? ¿O cuál es la implicación que tiene Turquía, aprovechando el tema para castigar al Kurdistán o a los kurdos? Pero no olvidemos que Arabia es el aliado número uno de los Estados Unidos, está viendo en el Yemen. Entonces ya la partida, la tabla de ajedrez ya se complica. Y dices, hemos empezado hablando de Hungría y de las vallas que se están abriendo entre Hungría y Macedonia y no sé qué, y estamos hablando de Turquía, Arabia, pero forma parte de eso, ¿no? Y había una cuestión ya para acabar que me cabrea más.
Y aquí brevemente,
la postura
Joseba,
que está tomando la ONU, ¿no? Porque tenemos todavía declaraciones del ACNUR, que al fin y al cabo es una agencia de refugiados de Naciones Unidas, digamos, siendo muy crítico con la democracia europea, la diplomacia europea, pero la organización de Naciones Unidas, la ONU, yo creo que hace ya muchos años, igual desde sus orígenes, es barregarri, porque es, no sé cómo decirlo en castellano, pero tiene una gran responsabilidad en el desarrollo de crisis más allá de lo que hubieran tenido que llegar. Y ahora, pues de aquellos barros, estos lodos, ¿no?
Bueno, atención, que este debate se utiliza hasta en la campaña electoral argentina, ¿eh? Lo estaba leyendo ahora mismo, ayer, Cristina Kirchner, justo, y tenía a su derecha a Lula da Silva. Decía, literalmente, que nadie nos venga a poner de ejemplo a algunos países del norte. Yo no quiero parecerme a países que dejen o que dejan morir chicos en las playas. Eso no es de cristianos, es de carencia cultural. Se andan tirando a los inmigrantes de un país a otro como si fueran bultos. Hace 6 horas lo ha dicho Cristina Fernández, ¿eh? Bueno, campaña electoral en Argentina. Joseba, te toca hoy terminar. Ahí. 3 minutos.
No, yo creo que ante esta situación, y yo vuelvo a insistir en varias cuestiones, sé que algunas palabras que he dicho, pues algunos le pueden... No, es que yo también me incluyo en ese grupo, ¿eh? Es decir, de los de la conciencia, de los de la mala conciencia europea, pero a su vez sé que son... Es la mala conciencia, pero a su vez es la única esperanza también, ¿eh? Por lo tanto, en este caso podríamos hacer un análisis global de todo lo que es la geopolítica y mezclar todo, pero desgraciadamente, centrándonos en este asunto, yo sí creo que en el caso, coincido con Miquel cuando ha dicho que Hungría ha quedado a los pies del bien, vale, evidentemente, y así ha quedado retratada también, ¿no? Yo creo que hay que hacer una retrospectiva no tan lejana de decir, todos hemos sido alguna vez refugiados y alguien nos ha recogido. Y yo creo que en ese sentido, de la misma manera que todos hemos sido inmigrantes y alguien nos ha recogido, en ese sentido el que tiene capacidad de acoger, y creo que la sociedad sí se ha mostrado de alguna manera solidaria, que eso también es bueno. Pero lo importante es que, como decía aquel, que siempre haya un plan, ¿no? Un plan en el sentido de que esto no sea un caos ni esté basado en el voluntarismo semicaritativo, que está muy bien eso y es necesario, pero como complemento, nunca como base, porque la base tiene que ser algunas políticas organizadas de lo que fuere. Y en torno al origen del conflicto, no para paliar el éxodo, yo creo que también para paliar el éxodo, pero paliar el éxodo en el buen sentido, es decir, para que esa gente no tenga que abandonar su país, no porque a mí me genera un problema recogerlos, que también es un problema, que también hay que analizar las cosas como son, que también es un problema, pero que hay que atenderlo. Pero el solucionar en origen, yo creo que tiene que tener sobre todo el planteamiento de que aquello es donde hay que solucionarlo, para que después, no es porque no se dé todo esto, sino porque es una situación invivible que mantengamos políticas como las que se están dando. Y yo creo que algún día tendremos que hacer un análisis mucho más profundo de lo que supone el ISIS y de todo lo que está generando eso.
Bueno, pues me lo apunto, pero por hoy tenemos que terminar. Iñaki y Antigüedad, Mikel Aramendi y José Aguirre Chea. Es que ricasco y hasta dentro de un par de semanas.
No sé. Adiós.